Tuvimos un almuerzo, una reunión en el almuerzo, y les pedimos a las personas que estaban sentadas en las mesas que contaran historias de grandes salvaciones, de salvaciones que han sucedido en sus países. Y tuvimos testimonios de China y Azerbaiyán. Y acabamos de escuchar maravillosas historias de un muchacho de 14 años que tenía tuberculosis en ambos pulmones en el hospital, y milagrosamente fue sanado. Y luego él empezó a salir con tratados. Cuando los pacientes salían, venían al hospital, él les daba un panfleto y les decía: cree en el Señor Jesucristo y serás sanado y salvado. Fue un tiempo maravilloso oír la obra del Señor en este último año. Y eso es lo que estamos observando y mirando. Y cuando nos reunimos de esta manera, nos vemos unos a otros y reconocemos lo que Dios está haciendo. Nuestro primer orador, Don Barnes, de Greenfield, Indiana, es un suburbio de Indianápolis. Muchos de ustedes lo conocen por medio de los años. Él, con el Señor, y él tiene un fervor en su corazón y ha seguido a Cristo. Él llamaba aquí, decía: envíame un pastor. Él decía: envíame un pastor. Acabamos de comprar un edificio y necesitamos un pastor. Y cada mañana y cada llamada que él nos daba, le decía: tú hazlo tú. Pero tomó un poco de tiempo, pero él lo está haciendo. Él tiene una iglesia y una obra del Señor que está ocurriendo en ese lugar. Queremos darle la bienvenida a Don, que comparta la palabra. Bienvenidos. Indiana. ¿Alguna vez ha estado por Indiana? Es muy plano, una tierra muy plana. Se puede parar en su puerta y puede observar a su perro correr por 3 días. Esta iglesia que el pastor Schaller se mencionó fue erecta en los años 1800, y por los años muchas distintas denominaciones la han ocupado. Y un día estaba en venta y decidimos que deberíamos comprarla. Y es un edificio cansado, tiene más de 160 años. Como yo, está cansado. Y está en este vecindario. Créalo o no, está en un diagonal. Así que yo camino a la iglesia los domingos y me da tiempo para estar con el Señor. Camino por el vecindario y al frente de la iglesia, de la puerta de la iglesia, había una casa grande que la convirtieron en apartamentos. Y en la puerta principal había un hombre con su esposa y me decían cada domingo en la mañana lo mismo: ¿sabes que hay aves que se están metiendo dentro de tu iglesia? ¿Sabes? Hay esas palomas que se están metiendo por ese hueco. Cada semana que yo caminaba, y yo sabía que me iban a decir algo. Y simplemente yo sabía que, oh, a propósito, hay aves, hay palomas en tu edificio. Y les pedía que viniesen a la iglesia y ellos me decían: oh, trabajamos los domingos. Y no podía entenderlo porque siempre los veía ahí en la puerta y no lo estaban trabajando. Así que un día en particular estaba caminando a la iglesia y tenía mis llaves porque siempre llego temprano para que pueda pasar tiempo con Dios y encender el aire acondicionado. Y me dijeron: hay aves que están entrando a tu iglesia, están en tu iglesia. Y no sé por qué les dije esto, pero los miré y les dije: ¿saben qué? Hay aves, son aves. Y tienen mentes de aves, pero son lo suficientemente inteligentes para entrar a la iglesia. El Señor puso esto, este pasaje, está en Marcos capítulo 6. Marcos 6, 30-31, y es cuando envió a sus discípulos para su primera aventura al tocar puertas. Él los enviaron dos en dos y les dijeron qué vestir y qué no vestir y cómo hacer las cosas. Y mientras regresaban de su aventura, se juntaron alrededor de Jesús para contarle todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Pero era un tiempo donde estaban tan ocupados. La gente venía y iba y se imaginan esto en su mente. Como en la convención. Venimos a la convención y está muy ocupado. La gente va y viene y estás besando, abrazando, estás saludando a la gente que no he visto por un año y es ocupado y ocupado. Ni siquiera tuvieron tiempo para comer, dice en la Biblia. Entonces Jesús les dijo, vengan conmigo, vengan ustedes solos, no le digan a ninguno, vengan conmigo a un lugar callado porque necesitan descanso. Y esto me hace recordar, y es significativo porque como creyentes a veces no estamos como cargados, pero a veces estamos tan metidos en las actividades diarias de la vida. Lo hacemos, vamos de aquí para allá y hay problemas cada día y vamos y venimos. Como este ejemplo aquí, veamos lo que está sucediendo. Hay gente aquí que está ocupada, ocupada, trabajando, haciendo esto, poniendo los kioscos, asegurándose que el torneo de golf funcione y estamos ocupados, ocupados. Pero lo único que Él quiere es estar solo con nosotros por un momento. Él nos llama y es una experiencia íntima y maravillosa. Él quiere que estemos con Él. Es una intimidad que toma lugar donde intercambiamos nuestro propio entendimiento y recibimos lo que Él tiene para nosotros hoy. Y en este pasaje es tan hermoso porque lo primero que Él quiso era estar con ellos. Él dijo, vengan, vengan, estén conmigo. Nadie más. Llamó, no solamente nosotros. Yo les refrescaré. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros. Él quiere refrescarnos con su palabra y con sus promesas. Es una cosa maravillosa para mí y es algo que estoy aprendiendo. Lo más importante que tengo es la palabra de Dios. Lo más importante que tenemos como creyentes es la palabra de Dios. Es la forma más pura de la verdad que podemos tener. Y vi esto, mi esposa y yo estábamos hablándonos y sabiduría para nuestros tiempos. Y sabe que hay dos tipos de sabidurías. Hay la sabiduría que el mundo ofrece y eso es para algunos cuantos selectos. Esto solo para algunos selectos. Pero si tú eres hijo de Dios, tenemos acceso a toda la sabiduría que Él quiere que tengamos. Tenemos acceso, tenemos un intérprete divino que nos enseñará. Tenemos miembros en el cuerpo con los que podemos estar. Pero es simplemente esto. Amamos al Señor. Y es tan fácil para que nos convirtamos en una Marta. Es tan fácil preocuparnos de los bizcochos o tenemos 50 personas y van a tener hambre y tengo que preparar esto y lo otro. Y Jesús dice, ven conmigo, ven y estemos solos porque estás un poco cansado y necesitas descanso. Y cuando Él quiere pasar tiempo con nosotros, y en ese tiempo Él nos dará exactamente lo que necesitamos. Amén. 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 Eso fue muy bueno. Wow. ¿Quiere pedirle, hacerle una pregunta a su vecino? No. ¿Sabe que una dama vino a mí y me dijo, mi esposo no quiere venir a la iglesia más? Y le dije, ¿por qué? Porque él tiene miedo que usted va a pedirle que voltee a su vecino. Y tal vez ore con su vecino. Así que lo hacemos más ahora. No. Pregúntele a su vecino, ¿tienes una mente de ave, de paloma? No, no. Ok. Estamos en la iglesia y somos lo suficientemente inteligentes para estar en la iglesia. Ok. Lo que él dijo, no lo voy a comentar, pero le amamos, pastor. Eres fantástico. Gracias, Señor. Es maravilloso. Un joven de 14 años el que estemos aquí usted y yo esta noche, su gracia es abundante. Amén. El siguiente orador, el pastor Jack Whitley de Tierra de Chicago. Venga aquí, pastor, y comparta con nosotros. Aquí tiene el micrófono. Gracias. La vista desde este púlpito es maravilloso. Ver el amor que hay aquí. 15 años atrás, mi esposa y yo, 2 semanas después de casarnos, dijimos, vamos a ir a Baltimore. ¿Sabe qué? Porque había un gran corazón que vino a Chicago, el pastor Ryskoff. Yo dije, yo tengo que ir. Y él vino y oímos y supimos que lo que había aquí era increíble. Y lo que se nos dijo, no pudimos concebir. Y estuvimos aquí por 10 años. Mi esposa me ha seguido y ella es maravillosa. Aún cuando estaba yendo por las montañas del oeste de Virginia gritando, lo que Dios, solo Dios sabe qué tan rápido iba. No me voy a incriminar, pero ella se mantuvo conmigo por todas las dificultades y los buenos tiempos también. Y mi hijo quería venir y quería oír. Es maravilloso tener a nuestros pequeños venir. Ellos quieren venir y quieren oír la verdad del Señor, como el pastor Barnes dijo. No soy uniformitario. Soy una persona que habla de las dispensaciones. Y nosotros en Chicago nos ha dado un edificio sin costo alguno. Tenemos algo que está sucediendo y les agradecemos por sus oraciones. Algo maravilloso está sucediendo en Chicago. En agosto el pastor Schaller vendrá. Vamos a tener un evento en Elgin. Vamos a alcanzar a muchos con el evangelismo de los brazaletes. Oremos. Padre, te adoramos y te agradecemos por esta noche. Te pido que me des la fortaleza para hablar tu palabra, no las mías, pero las tuyas. Danos oídos para oír y que seamos cambiados eternamente. En tu nombre, amén. Theodore Roosevelt Dijo, la noche se ha gastado, el día está a la mano. Cuando yo oí el tema, fue provocado en mis pensamientos, porque la sabiduría para nuestros tiempos. Dije, wow, déjame pensar en esto, nuestro tiempo. Si yo estuviese en el mundo, estaría pensando, es mi tiempo para que yo pueda ascender a las montañas y hacer lo que yo quiero hacer. Pensaría como en Daniel 7:25, que dice, él hablará grandes palabras contra el Altísimo y cansará a los y cambiará los tiempos y las leyes. Y eso está sucediendo aún en nuestros ojos. Los pensamientos del hombre está cambiando, la cultura está cambiando y aún el vocabulario con el que hablamos está cambiando. Mi corazón se rompe, especialmente por las personas que están tan confundidas en sus almas y no conocen la perspectiva por la que deben ver las cosas. La cultura y el cuidado psiquiátrico será cambiado, que dicen la gente, el transgénero. No, es una disforia de género. Esas personas están percibiendo su propia sexualidad y no el tratamiento es reasignar su cuerpo físico, pero debe haber un tratamiento para cambiar su psíquica. En el 2011 hubo un estudio de personas que están haciéndose cirugías de cambios de sexo y se dice que muchas de esas personas tienen más alta mortalidad, que dicen 2.8 veces más chances de que mueran más temprano. 2.8% se incrementa en la forma de mortalidad y aunque pueda aliviar la disforia sexual por un tiempo, no va a ser un tratamiento a largo plazo y debe ser tratado psicológica y psiquiátricamente. Por eso la Universidad de Johns Hopkins están en la... Ellos empezaron, pararon en los años 70 porque se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque no puedes lidiar con la basura que está en tu cajuela, pero no puedes cambiar los trillones de células en el cuerpo humano. Estas células dicen, soy hombre o soy mujer, y Dios lo ha hecho así. Weasel words from mollycoddles will never do when the day demands prophetic clarity from great hearts. The day, el día, perdón, la noche ya ha pasado, el día está a la mano. Pero existe una expresión cósmica que dice, la ira de Dios viene sobre aquellos los inicuos que voltean la justicia y la vuelven en injusticia, porque Dios les ha mostrado. Y estaba en esta contemplación y me preguntaba, no podía encontrar. Estaba buscando sabiduría y no podía. Encontré sabiduría en el restaurante chino, ¿sabes? Tienen esas galletas de la fortuna. Estaba con mi hijo, de hecho, después de un juego de béisbol. Tuvieron una pérdida en su juego. Sí, perdieron, pero abrí esa galleta de la fortuna y esto es lo que decía. Tenemos la sabiduría de los tiempos. Imagínense que una galleta me va a exhortar. Así que tengo que traerles un poco de exhortación y edificación. Si puede ir conmigo a Romanos capítulo 13, lo vamos a encontrar aquí. Y como Pablo está alistándose para cerrar su epístola, escribe a los romanos. Y esto es lo que dice en el verso 11. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Quiere decir que debemos ver en perfección y tener presente lo que está sucediendo. Y esta palabra tiempo quiere decir kairos, quiere decir un tiempo específico para que conozcamos el tiempo en este momento en el que vivimos. Y no queremos no solamente tener un conocimiento, pero queremos tener el conocimiento de las implicaciones que tiene esto en nuestros corazones y en nuestras almas, también en nuestras mentes, que conozcamos los tiempos. En el griego la palabra es hurra, para que sepamos el mismo instante en el que nos encontramos y sepamos las implicaciones que debemos despertar del sueño. Debemos ser llamados a la acción para saber. Porque la noche está avanzada. Esto no quiere decir que yo ya estoy avanzado, que estoy cansado. No es como que decir, oh, estoy agotado, ya me acabó, me tengo que ir a dormir. No, esta palabra aquí es la palabra propecto. Y significa que es que está avanzando, como que está ganando. Que en el tiempo y el espacio y que está incrementando y está siendo modificado por el día. Quiere decir que está en una manera más rápida, está presionando y está en movimiento. Pero el día está a la mano, el día se acerca. Tenemos la verdad, sabemos cómo termina la historia, yo sé cómo termina la historia. Usaré la claridad profética. Quiero ser un gran corazón. Yo quiero ser como Patrick Henry. Esto es lo que él dijo. La Revolución Americana fue la gran operación que pareció ser conducida por la deidad de nuestro país. El privilegio superior. Y el Señor nos dio y su obra está viniendo pronto. Tenemos esta última oportunidad para hacer un último ruego para aquellos que no conocen y que les digamos, vengan y conozcan el amor. Comparte el amor. Ven con nosotros, porque yo quiero ser uno que esté en el caballo. Yo quiero ser uno que esté en el caballo, con el que es fiel. Él aniquilará al enemigo en el su momento y estaremos aquí. Pero por ahora, en este tiempo, sepamos, tengamos un gran corazón, conozcamos que el momento está a la mano, se acerca el día y que la tiniebla no tiene poder sobre la luz. Amén. Agradezcámosle al Señor. Mi voz está retornando, no se preocupen. Y puede suceder durante el mensaje. Lucas capítulo 4. Gracias por los micrófonos, Señor Jesús. Si tengo que aclarar mi garganta, no se preocupe al respecto. Estoy muy agradecido. Hay muchas personas que tienen muchas soluciones para este problema. Pero me muestra que ellos están preocupados de mí, aunque tal vez no encuentre la solución en todos sus consejos, pero tal vez lo haga y tal vez no, pero oren. Y oro. Gracias. Es fantástico estar aquí. Lucas capítulo 4. Gracias por estas porciones que fueron predicadas, la palabra que ha sido predicada, los mensajes que hemos oído. Somos un pueblo muy privilegiado. Estamos en un lugar donde la palabra es exaltada, su nombre es exaltado, su palabra es exaltada y Él es la palabra. No solamente es una palabra que mata, no es la letra solamente, pero es el Espíritu que da vida. Yo me deleito en hacer tu voluntad. Estoy en el libro. Buscamos en la Escritura. En el comienzo era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Dice la palabra griega que absolutamente es Dios. Capítulo 4 de Lucas. Empezando en el verso 32. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Él ha venido a destruir la obra de Satanás. Pero bueno, dice, yo te conozco quién eres, el santo de Dios. Y Jesús le prendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: qué palabra, esta es mi rema para hoy, qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Padre, gracias hoy. Te agradecemos que la sabiduría y el conocimiento y la estabilidad de nuestros tiempos y la fuerza de nuestra salvación y de nuestras salvaciones, lo dice en plural, Señor, tú nos has salvado. Gracias que en medio de los tiempos perversos tenemos la palabra y la sabiduría. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. ¿Este agua de aquí la puedo usar? Dice, hable directo al micrófono para la calidad de la 2 a 3 centímetros de su boca para que se quede grabado bien. Tenemos que tener cuidado en algunos lugares donde hablamos porque hay el micrófono tiene la cuerda y puede ser electrocutado porque si cae saliva de su boca mientras está predicando y si tiene la cuerda, puedo electrocutarme. Dice la palabra, levántate tú que duermes y el Señor te dará luz. Cristo te dará luz. Qué importante es esto. Él nos da luz y nos dice que redimamos los tiempos porque los tiempos son perversos, que seamos sabios en nuestro entendimiento. Estamos viviendo en tiempos perversos. Siempre ha habido tiempos malos y perversos. Y lo vemos como el pastor Whitley dijo, que la noche ha avanzado, está avanzada. Quiere decir que la maldad avanza. 1 Timoteo 3:16 dice que la maldad incrementa y se pone peor y peor. Como creyente, necesito saber tener más de la palabra, más doctrina, más de la mente de Dios que producirá sabiduría. ¿Cómo obtenemos sabiduría sin la palabra? Es imposible. Hay mucha sabiduría allá afuera que es de lo bajo. En Santiago capítulo 3 dice que es algo sensual del alma y es demónico y trata de mezclarse y meterse al cristianismo para que la gente de hoy que están en iglesias aún escuchamos de un lugar que dicen tenemos un instituto bíblico pero no enseñamos la Biblia. Entonces, ¿qué rayos hacen? Porque no es en el nombre de Dios. ¿Qué está sucediendo allí? Aquí dice que la autoridad del poder de su palabra, la autoridad habla de eso que está afuera y el poder habla de lo que está dentro, exousia y dunamis. La palabra de Dios tiene poder en lo exterior, tiene autoridad, tiene capacidad y un derecho y un poder hacer cualquier cosa y lidiar con lo que sea que esté sucediendo. Vemos tantas soluciones y eso es porque lo que yo creo que el Instituto Bíblico, el venir al Instituto Bíblico, al seminario, aquí puede ser una buena decisión que tomar. ¿Cuántas veces recibimos cosas de Dios y lo atravesamos por nuestros propios pensamientos, pero luego lo procesamos y decimos, oh, Dios dijo, y lo aplicamos a nuestro caminar cristiano? Pero ¿cuánto necesitamos la palabra, la palabra de autoridad que puede cambiar la vida de las personas? Y ellos estaban maravillados. Este es el hijo de José. ¿Sabemos quién es? ¿Qué manera de poder es esto? ¿Qué palabra es esta? Estaban maravillados. ¿Qué poder, qué palabra es esta? Dijeron ellos. ¿Qué palabra? Juan 19:3 dice, 19:30 dice, consumado es. ¿Qué palabra tremenda es esta? Él terminó, cumplió la obra en la cruz. Yo no puedo hacer nada más. Todo lo hizo Jesús en la cruz. La obra está consumada. Efesios 2, 5 y 8. Somos salvos por gracia, no por obras y no por nosotros mismos, porque es el don de Dios. ¿Qué palabra es esta? Jesús se enfrenta a Satanás en el desierto y él le ofrece, ¿cambiarás estas piedras? Conviértelas en pan para que puedas comer. Y él dijo, el hombre no solamente vivirá del pan, pero de cada palabra, de cada rema que procede de la boca de Dios. ¿Qué palabra es esta? Él fue probado y tentado y es llevado a un monte alto y le dice, ¿sabes qué? No debes tentar al Señor Dios. Debemos adorarle. ¿Qué palabra? Él nunca me dejará ni me desamparará. Hebreos 13, 5 y 6. Josué capítulo 1, 5 y 6. Deuteronomio 41, 1 al 6. Él nunca me dejará, nunca me desamparará. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Tengo toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Todas, todas. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Dios no me ha dado un espíritu de temor, pero de amor, poder. ¿Qué palabra es esta? ¿Qué palabra? Si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? ¿Qué palabra? Sabiduría y conocimiento son la estabilidad de nuestros tiempos y la fuerza de nuestras salvaciones, en plural. Estamos siendo salvados, hemos sido salvos, somos salvos y seremos salvados. ¿Qué palabra? Me dada un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. ¿Sabes qué es lo que dijo el Señor? Le rogué al Señor para que esta garganta, Señor, quítamelo. Él dice, mi gracia es suficiente para ti. Mi fortaleza se hace fuerte en tu debilidad. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! Estaban maravillados. Y hoy tengo miedo de que mucho del cristianismo, la gente no está maravillada de la palabra. Es increíble. En el año 1976 se predicaron en Massachusetts. Luego una radio, escuché este mensaje por la radio y dije, ¿qué palabra es esta? ¿Qué es esto que estoy oyendo? Y busqué la voz. ¿Qué palabra? Quédate quieto y mira la salvación del Señor. Los egipcios verán, que ves ahora, no los verás más. ¿Qué palabra? Salmos 46:10. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra que tenemos? Te amaré con un amor eterno y con mi bondad te atraeré. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Esto es maravilloso. envió su palabra a sanar. ¡Qué palabra! Y quiero estar en el lugar como un niño, que estoy maravillado de la palabra que oigo. Escuché al pastor Sam y dije, espero que no ore por mí, porque cuando oraron, oraron ellos y cayó rayos en la casa de gobierno. No le voy a pedir que ore por mí, pero qué palabra. Él es el alfa y omega, el primero y el fin. El que es, quien es y que vendrá. Qué palabra que tenemos. El cielo es nuestro hogar. Juan, Jesús dijo, voy a prepararlos un lugar, y si no fuese yo a preparar un lugar, vendré por ustedes a llevarlos conmigo. Somos liberados, cuerpo, alma y espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:32. Fiel es el que os ha llamado, que también lo cumplirá. ¿Qué palabra tenemos? Y no quiero familiarizarme, y yo veo que cuando voy por muchos lugares en el mundo y puedo ver cómo Satanás ingresa para quitarnos. María eligió la buena parte que no se le será quitada. Lucas 10:43. 41 y 43. Ella ha elegido la buena porción. Tú estás preocupada con todo lo que tienes que hacer, pero ella ha elegido la palabra. Ella diría, ¿qué palabra? ¿Qué palabra? Yo no voy a lavar los platos ahora. ¿Qué palabra? Cuando limpio el baño, ¿qué palabra? Hechos capítulo 6, dijimos esto hoy. ¿Debemos dejar la palabra y servir mesas? Sí. ¿Sabe qué? Satanás quiere sacar la palabra. Él quiere que dejemos la palabra. Y le decimos nosotros a él, ¿qué palabra? Podemos tener victoria en nuestra experiencia sobre el reino de las tinieblas, porque estos tiempos son tenebrosos. Yo no le presto atención a eso, pero le presto atención a la Biblia. No quiero decir que no estoy al tanto de lo que sucede, pero no le voy a prestar tanta atención de que controla mi mente más de lo que yo me debo enfocar en la palabra, porque esta es la palabra. ¿Qué palabra? ¿Está oyendo? Porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Alguien dijo, ¿sabe qué? A tu edad, y sigue haciendo las cosas que está haciendo, y le dije, no te voy a decir, ¿qué palabra? Puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece. Mi Dios suplirá toda tu necesidad de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Qué palabra? Estoy oculto con Cristo en Dios. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Como pastores y cuando vemos cómo este ministerio crece en la palabra, le agradecemos al pastor Stevens que nos enseñó la importancia del conocimiento de la Biblia, de la meditación, de la predicación de la palabra y vivir la palabra. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Viste esa actividad atlética? ¿Has visto? Es las siete maravillas del mundo. Ni siquiera sé cuáles son. ¿Alguna vez has ido al Gran Cañón? No. No, he ido al Monte Alto con Cristo. ¡Qué palabra! Nunca he tenido una cámara. He ido a más de 100 países. Nunca tomo fotos porque no estoy interesado. Lo siento. No debería decirlo así. Es bueno tomar fotografías, pero no me gusta tomar fotos porque no tengo tiempo para aprender cómo tomar las fotos. Así que, pero ¿qué palabra? Clama a mí y te responderé y te mostraré cosas ocultas, maravillosas que tú no conoces. ¿Qué palabra? Y ellos estaban maravillados y hablaban y decían, ¿qué palabra? Dios lidia con el mal, los demonios, el sistema del mundo, la carne que va loca por todo el mundo. ¿Qué es lo que hace Dios? La palabra. Él viene como la palabra. Él viene como la palabra con la palabra. ¿Qué palabra? qué palabra. Dios nos da remas. Efesios 3:16. Él predica remas. ¿Qué palabra? Usted fue salvo. ¿Sabe qué fue? ¿Qué palabra? Usted oyó la palabra y dijo, sí, Dios. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? No permitamos que el enemigo nos lo quite. No lo dejemos. ¿Qué palabra tenemos en el nombre de Jesús? Amén. Gracias, Señor, esta noche. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.